Radio Martí, ingeniero de audio Víctor González. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en tertulia. Meliá deja de operar 3 hoteles en Cuba y Bankia abandona definitivamente su negocio financiero. Bankia, como ya dije, pues es una corporación que ha estado en La Habana, que culmina su salida, y son dos informaciones que queremos compartir con ustedes porque sin duda van de la mano.
Sí, señor, importantes que son.
Claro, hablando de importante, la agricultura dicen que está bien atada, así ha escrito nuestra invitada de hoy acá en la tertulia, y además, pese a los millones invertidos por la ONU en ese sector, el ganado cubano muere de desnutrición.
Increíblemente, esto está pasando en Camagüey. Incluso los datos que tenemos los hemos sacado de la prensa oficial local, me refiero, que ha publicado las muertes de reses en Camagüey, un lugar donde no hay carne de res y donde la que hay está muy restringida para algunos lugares, algunos sectores. Bueno, pues la falta de comida, la falta de agua, la falta de logística para el ganado ha hecho que se estén muriendo las reses. Esto se dice y no se cree. Bueno, lo vamos a analizar con Miriam Leiva. Decía José Luis que el artículo de la agricultura bien atada es de nuestra invitada es Miriam Leiva, así que con ella ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y aquí preparada para el fin de semana.
En la lucha, como dice cualquier cubano ahí en la calle, aquí en la lucha.
O en la batalla.
En la batalla. Y no es de idea, y no es de idea precisamente. Bueno, vamos.
Bueno, las importantes compañías españolas Meliá y Bankia anunciaron la reducción y cierre de sus operaciones en Cuba respectivamente. Meliá dejó de operar 3 hoteles en la isla, mientras Bankia liquidó definitivamente su negocio financiero en La Habana, según confirmaron ambas compañías a Radio y Televisión Martí. Estos movimientos se interpretan en el mercado como muestra del desinterés de los inversores españoles por la situación en Cuba. Consideran muy poco atractivo el mercado en Cuba y que carece de sentido generar una actividad empresarial de inversión en el país que no revierte garantías o seguridad de rentabilidad, considera el abogado hispano-cubano Ernesto Gutiérrez Tamargo. Bankia, el cuarto banco de España por volumen de activos, informó a sus accionistas la liquidación de su parte en la Corporación Financiera Habana. Sus operaciones comenzaron en 1998, convirtiéndose en la primera empresa mixta de carácter financiero con capital español que operaba en la isla. Sin embargo, nunca llegó a desarrollar completamente su proyecto, como explica el diario económico Expansión. Según la información facilitada por Meliá, la desafiliación se produjo en los hoteles Meliá Cayo Guillermo, Sol Cayo Guillermo y Sol Cayo Largo.
Increíblemente.
3 emblemáticos hoteles.
¿Y dónde? En los polos turísticos más importantes de Cuba, uno de los más importantes de Cuba, no cabe la menor duda. Miriam Leiva, me imagino que esto envía un mensaje a todos ustedes, los que conocen de economía y de movimientos financieros, ¿eh?
Bueno, hay una cuestión. Meliá realmente es la compañía más fuerte que está inclusive asentada aquí desde, fue la primera empresa de hoteles y turismo que llegó aquí a La Habana a Cuba, ¿no? Llegó a La Habana porque entra por el aeropuerto. Pero bueno, cuando Fidel Castro empezó a permitir el turismo y sobre todo la colaboración con empresas extranjeras. Realmente es lo que tiene fundamentalmente son proyectos de administración y gestión de traer turistas y porque la construcción de los hoteles y el mantenimiento y todo lo demás, pues lo hace la parte cubana. Bueno, sabemos que hay distintas, digamos, empresas que son todas estatales y al final todas van a dar a Gaesa, ¿no?, a los militares. Sin embargo, el hecho de que se vaya, o sea, que entregue Melía la administración y la gestión de algunos hoteles y más importantes y con tanta propaganda como se hizo o se ha hecho a Cayo Guillermo y a Cayo Largo, pues eso ya es muy significativo. Realmente estamos en una etapa en que es difícil medir hasta qué punto es un problema de desinterés total de Meliá, o sea, a la perspectiva que le da al mercado cubano, o también de la situación internacional, porque sabemos que el turismo no solo ha caído tremendamente, o sea, casi absolutamente en Cuba, sino a nivel del mundo. Pero hay una cuestión, lo que a Meliá le cuesta, digamos, gestionar estos hoteles no debe ser tanto, porque lo que está es explotando el hotel, digamos, administrándolo, orientándolo. Y lo que sí me parece que es más significativo, que el gobierno cubano, pues ya que tenía problemas de liquidez, problemas de pago, pues en este caso no tiene suficiente dinero ni siquiera quizás para pagar lo más elemental a Meliá y a otras compañías para que se mantengan como, administración, como se gestionando esos hoteles. Y posiblemente esto es lo que haga que Meliá esté contrayendo su actividad aquí en La Habana. En cuanto a Bankia, eso es todavía una señal más importante, en el sentido de que quizás los negocios de Bankia aquí nunca progresaron mucho. Ese banco español tuvo en el pasado muchos problemas, y bueno, después lo capitalizaron y mejoró, y en definitiva aquí en esa etapa, en estos años que han transcurrido, tampoco ha podido tener grandes gestiones, porque ha sido precisamente la etapa de toda la contracción económica cubana o esta ir para atrás y para atrás y la crisis, y se esté inclusive no pagando a las empresas, a los acreedores extranjeros, y muy en particular los españoles. Los españoles quisieron mantenerse aquí cuando ha venido el presidente español y algún otro dignatario, el mismo rey trajo muchos empresarios con él. Pues, ¿qué es lo que pasaba? Que los empresarios españoles querían mantenerse y quieren mantenerse para no perder el mercado, y sobre todo para estar, si viene la competencia norteamericana. Eso se acabó, digamos, ese miedo con la época de Trump, y ahora está también en veremos por qué medidas puede adoptar la administración Biden. Y hay una cuestión muy importante, y es que a través de toda esta crisis económica cubana permanente, pero ondulante, sencillamente se les retiene el dinero a los empresarios en los bancos cubanos, y lo que puede haber ganado aquí, que realmente no debe ser tanto, pues sencillamente depende de que, en primer lugar, de los pagos de las empresas estatales cubanas, y en segundo lugar de que se lo dejen sacar. O sea, la situación de los empresarios españoles aquí es bastante difícil. Quieren mantenerse por muchas razones, entre ellas las que ya yo dije, pero al mismo tiempo no tienen una garantía de progreso. Y en ese caso, Bankia, que hace ya rato que pudiera, o sea, puede retirarse del compromiso ese que tiene, creo que terminaba en el 2018, pues ha decidido poner en efecto esto de irse, porque en realidad quizás en vez de tener alguna ganancia, lo que esté teniendo pérdida.
Claro, es verdad, Bankia ha tenido muchos problemas, muchísimos problemas, pero lo cierto es que fue creado para darle un soporte financiero a las empresas españolas dentro de Cuba, a pesar de todos los problemas. Yo lo que quiero, antes de pasar a la próxima noticia, que el público, nuestros oyentes, la gente entienda que que muchas veces el gobierno cubano plantea todas estas cuestiones como una cuestión ideológica. Y si Meliá está en Cuba es porque Meliá ve la fortaleza del país, etcétera. Y porque si Bankia, un banco cualquiera, está en Cuba es porque ese banco tiene el empeño y se enfrenta a los problemas, etcétera. En el caso de la realidad, en un país democrático, en un país donde lo que funciona es la ganancia o no ganancia, eso no es así. Esa cuestión ideológica no existe en el mundo capitalista, no existe en el mundo del dinero, en el mundo financiero. Si da negocio, estoy. Si no da negocio, no estoy. Claro, hay las cuestiones éticas y morales también, bueno, a cambio de qué voy a hacer dinero, que ya eso es otro análisis. Pero en este caso, si la Melía se llevó 3 hoteles de Cuba, es porque o la corporación tiene pérdidas que no explica y que quiere más o menos balancear su presupuesto y decidió salir de los hoteles de Cayo Guillermo y uno en Cayo Largo, tuvo que salir de ellos para balancear, prefirió quedarse con algunos, quizás esto les daba menos ganancias, etcétera. Lo cierto es que se mueven por capital, por cuestiones financieras, no se mueven por ideología, como muchas veces pretende decir el gobierno cubano.
La agricultura, pues nada, bien atada, dice Miriam Leiva. Ceballos, el exitoso polo exportador en Ciego de Ávila, y La Sierpe, donde radica la empresa agroindustrial de granos Sur de Jíbaro, una de las mayores productoras de arroz de Cuba, al menos hasta inicio de la tarea ordenamiento, ahora peligran y se acercan a la quiebra por el alza de los precios, el fortalecimiento del sistema de acopio, según evidencian informaciones de los medios oficiales. Destaca Miriam que las reuniones de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista, de Marino Murillo, el de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, y de otros también con agricultores, comenzaron en Pinar del Río y Artemisa el 22 de febrero. Trataron los disgustos y la desmotivación para labrar la tierra en difíciles condiciones actuales. Habla también de la brusca subida de los precios centralizados, de que no satisfacen los reclamos de los campesinos, la producción de arroz aún no es rentable, la siembra de la gramínea se había incrementado con asesoría de Vietnam y China, con el objetivo de cubrir el 22% del consumo nacional, pero la inexistencia de fertilizante ha provocado, entre otras cosas, ¿no?, la caída de la producción. Y finalmente, algo que me gusta también compartir con los oyentes, Miriam dice, otros productores alertaron acerca del éxodo en el campo hacia actividades mejor remuneradas. Algo muy, muy peligroso.
La descapitalización, sí señor. En los campos están... es que el campo se ha visto, el gobierno cubano se encargó de poner el campo como un castigo. Increíblemente, el campo como un castigo. Y los hijos de los campesinos se fueron, estudiaron y se fueron, o no estudiaron, simplemente se fueron, porque el campo empezó a no producir y a verse como un trabajo rudo, fuerte, que no daba tantas ganancias. Ahora se trata de que el campo resuelva la situación en Cuba, pero es tarde. Porque
hasta el guajiro está bravo.
Es que además, claro, producir un producto en el campo cubano es un verdadero problema. Es como arar en el agua. Y por eso es que la agricultura no puede prosperar.
Y pregúntale a Miriam, que recorre las placitas de La Habana.
Miriam, adelante.
Y sobre todo, si no te pagan, para empezar, que tienen hasta las cuentas por pagar, por ahí empieza una cosa, continúa con que tienen que sembrar lo que le dicen, a los precios que le dicen, y entregarlos a quien lo dicen, en fin, son tantas cosas. Bueno, hay una cuestión, siguen, por supuesto, diciéndonos en todas las reuniones, o vemos que se trata la situación de la agricultura y los programas que hay para que marche, pero bueno, yo lo que me pregunto, si hay tantos planes, si hay tantos proyectos, si todos los días están haciendo un documento nuevo para gestionarla, y si todos los días le dicen, hay una reunión con los centros de investigación y las universidades que están haciendo programas de plantas proteicas. Señores, las plantas proteicas aquí en Cuba existieron siempre, porque la gramínea que tú veías en los pastos, eso son plantas proteicas. Ahora están con nuevas variedades, pero es que nuevas variedades han estado en estos 60 años hablándose de los planes, proyectos de Fidel Castro y bueno, en fin. Entonces, son tantas cuestiones. Y entonces, una cuestión que creo que es muy importante que ustedes estaban hablando hace un rato, me decían, y es que, por ejemplo, en Camagüey, que vamos a ver que fue una zona ganadera, lo que es la zona esa desde Santi Espíritu hasta Holguín, sobre todo, toda esa zona, y con mucho hincapié ahí en Camagüey, era una zona, la zona ganadera de Cuba de siempre, ¿verdad? Desde la época de los primeros españoles que llegaron y los piratas que venían a negociar allí para ellos suministrar, tener suministro para sus viajes. O sea, que es increíble que no haya ganado en Cuba, que ese ganado que había casi una cabeza de ganado por persona, habitantes de Cuba, en el año 59, pues eso ha ido mermando, y en estos momentos es una cantidad de animales que siguen muriendo y en gran parte, o sea, no es que mueran por enfermedades, no es que desaparezcan por hurto, como dice, hurto y sacrificio ilegal, no, es que sencillamente mueren inclusive de hambre, de sequía, de sed, porque no tienen que comer, porque, bueno, dicen, no, porque es que no se puede importar alimento, ¿no? Pero el problema es que todo el ganado cubano no vive de pienso importado. El ganado cubano pudiera vivir precisamente de la hierba, digamos, vamos a decirlo así en cubano vulgar, ¿no?
Del potrero,
de
la hierba, del potrero.
De los piensos que se van preparando en pacas, en silos. Aquí se han hecho silos gigantescos, se hicieron en una época que sí iban a haber silos. ¿Cuántos planes hay? El otro día estaban propagandizando aquí, hablando de Guasán, el gran científico, pero es que no había que traer a Guasán y pasearlo por toda Cuba y llevarlo hasta un infarto que le dio aquí y se murió. No, es que eso había una tradición, ya digo yo, desde la época de los bucaneros y corsarios y piratas. Entonces, sencillamente el problema es que no hay estímulo al productor, el problema es que le dicen qué tiene que cultivar, cómo lo tiene que cultivar, y los precios que, bueno, como ustedes estaban viendo, en lugares tan productivos como Ceballos y otros, y sencillamente no les da, incluso ahora peor todavía por el problema de esta tarea de ordenamiento de los precios, y tenemos al vicepresidente de la República, Valdés Mesa, que es además el presidente de la comisión para estimular perfeccionar la agricultura, pues sencillamente está diciendo que vamos a discutir ahora en una reunión que tú dices, vamos a discutir y buscarle solución a las inquietudes de los productores respecto a algunos precios, pero lo que nadie puede dejar de hacer es sembrar y trabajar duro para salir adelante, o sea que tienen que hacerlo, y además le dice que tienen que potenciar la siembra de cultivos como la yuca, el plátano, el boniato, o sea que además son productos elementales que aquí se daban como casi que silvestre en Cuba, ahora no hay ni capacidad para garantizar que yo pueda ir ahí al mercado agropecuario estatal y comprar una libra de yuca, porque sencillamente no la hay, no hay plátano, no hay los plátanos que están viniendo aquí a La Habana reciente, vaya, desde hace meses ya son los plátanos burros, que eso en Cuba era donde más se consumía, era en las provincias orientales, para acá, para el resto prácticamente era de desecho, igual que fue el boniato que se lo daban a sobre todo a los puercos, ¿no? Entonces sencillamente es una situación que es más que lamentable, es crítica, es frustrante y sencillamente si no acaban de abrir la agricultura, dejar que los campesinos produzcan, que vendan, que ganen, que la primera reforma de China y de Vietnam, por donde empezó a acabar con todas las trabas en la agricultura, y a dónde ha llegado China, está prácticamente, tiene casi reducida al mínimo ya la pobreza extrema, inclusive cuando en China se murió morían los campesinos y la población por la hambruna que había. O sea, son cosas elementales. Y pongo el ejemplo de China, no solo por el auge que ha tenido económico, sino porque son países que son muy propensos aquí a hacer amistad con Cuba, a hacer programas que le han traído hasta planes de desarrollo, pero imagino que también estén muy frustrados porque ni siquiera aquí ellos son exitosos.
Ahí Miriam hablaba, le digo a los oyentes, Miriam hablaba de la situación de Camagüey, una de las provincias más ganaderas en la historia de Cuba, o la provincia, vamos a decir, la provincia ganadera por excelencia en Cuba. Y esto son datos que tiene el periódico Adelante. El periódico Adelante es un periódico de la provincia de Camagüey.
Es decir que la información está más que confirmada.
Sí, no, dada por el gobierno. Viene
por el gobierno
local,
cubano.
Exacto.
Claro.
Señoras y señores, 41.000 reses murieron en Camagüey en el 2020. 41.000 reses murieron en Camagüey en el 2020. Pero el problema es que hacía medio año, es decir, hacía ya 6 meses, la prensa había dicho que había problemas en Cuba con las cifras de desnutrición en muchos en el ganado, se hablaba de todo eso. Bueno, 6 meses después no se arregló el problema. El resultado es que se produjo 41.000 muertes de reses en Camagüey, y los problemas, según dice el propio gobierno cubano, lo reconoce, los problemas estuvieron, dicen ellos, en el manejo y genéticos, o sea, en el manejo de genético, y sobre todo, esto es lo más terrible del mundo, déficit de agua y comida. Déficit de agua y comida, vacas que han muerto, reses que han muerto por falta de agua y comida. Eso es lo que se refería Miriam Leiva cuando hablaba del desastre en la provincia ganadera por excelencia de Cuba, que es Camagüey. Sí, Miriam.
Una cosa que creo que además no podemos perder de vista, que es muy importante, que esto afecta, bueno, no vamos a decir la carne porque no la tenemos, no nos la venden, pero esto afecta a cosas tan elementales como los productos lácteos para todo el país, ¿no? O sea, que ahí hay industrias producen tanto desde la leche en polvo hasta los yogur, los helados, la mantequilla, desde cuando no se ve mantequilla aquí en Cuba, el queso crema, en fin, es una cadena que se va llevando, perdiendo, y que lo que está priorizado, digamos, bueno, mantienen allá por la zona de Camagüey, Ciego de Ávila, Turiguanó, porque se ha salvado la isla de Turiguanó y la empresa genética especial, porque bueno, vende al turismo. ¿Y qué es el turismo? Bueno, no es que vaya a vender hacia afuera, no, aquí a los de edad, hemos visto reportajes en la televisión de unas piezas de carne que nosotros, aquí yo creo que hay cubanos que se enteraron de que eso existía, ¿no? Y que son lo que vemos en los supermercados de cualquier parte del mundo, y bueno, quizás algo aparezca acá en las tiendas de venta en moneda libremente convertible, pero sencillamente es lo único que se ve así cuando ellos producen algo para el turismo, para vender en divisa. Pero lo demás para acá, el resto de la población, ¿qué nos espera?
Sobre todo, yo creo que también, y ya terminando la tertulia, destacar nuevamente esto que escribió Miriam, la producción de arroz no es rentable debido a los altos costos del agua, electricidad, la aviación, se quejan los campesinos, se quejan también de los impuestos, es decir, lo que están diciéndole al campesino, al guajiro cubano, oiga, para usted no hay nada aquí.
Increíble. No, y sobre todo, bueno, no, Miriam, 30 segundos que nos quedan prácticamente. Y siguen apostando a los municipios, a la base. Es decir, lo que hablábamos el otro día en el programa, ahora lo dicen aquí en Camagüey. O sea, hablan de municipios, que la solución está en los municipios. Ya no es el gobierno que tiene la culpa, aunque sí los municipios los dirigen desde arriba, ¿sabes?
Claro, ¿no? Los municipios se lo han echado todo arriba y ahorita le van a decir como había un chiste aquí hace un tiempo cuando el periodo especial era que le iba a dar el dinero al puerquito para que fuera a buscar los alimentos. Y entonces aquí van a hacer lo mismo, decirle al ganado, oye, ve y búscalo, que esto está muy malo.
Ve y toma agua, que aquí esto está muy muy mal. Mira, vete ahí a la esquina, coge un dólar y ve y toma agua. Bueno. Increíblemente, Dios mío. Uno se ríe para...
La triste esta realidad de Cuba.
Sí, es así.
Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado como siempre en la tertulia. Regresamos después de esta pausa.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. Comenzando este lunes 8 de marzo a las 10 de la mañana, con el perfil exclusivo de Gloria Estefan.
Las vivencias de uno es lo que lo inspiran, las cosas que uno desea, las cosas que uno necesita, los deseos que uno lleva en el corazón.
Perfiles. No se lo pierda por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El informe Cuba y Estados Unidos en la relación bilateral presentado en Miami por el Havana Consulting Group, con la participación de su presidente Emilio Morales y el director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, muestra, entre otros temas, que la situación actual en la isla es la más vulnerable desde el triunfo de la revolución. El informe, según se ha explicado, no es una carta ni responde a ninguna organización política. Es más bien un informe sumamente técnico basado en hechos y datos para poder extender o entender en este caso el contexto actual y cómo se desarrollan las relaciones entre ambos países.
Y eso me parece importante, sobre todo porque hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, un intercambio de cartas o por lo menos una producción de cartas y peticiones al presidente Biden en cuanto que tienen que ver relacionadas, me refiero a las relaciones con Cuba. Están desde que piden que se mantengan las sanciones hasta algunos que se levante el embargo. O sea, hay toda una gama de opiniones y peticiones que se le hacen a la Casa Blanca. En este caso, lo que ha hecho Havana Consulting Group es decir, señores, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba están en este punto. La situación al interior de Cuba están así. Y hagan ustedes ahora lo que ustedes les convenga, lo que ustedes crean, pero esta es la realidad que está viviendo Cuba. Por lo tanto, me parece sumamente interesante que esto haya salido, que se haya hecho, que lo haya conocido y sobre todo que llegue también a las autoridades estadounidenses. Para eso hemos invitado al presidente de Havana Consulting Group, al señor Emilio Morales. Emilio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes, Amado.
Muy bien. Yo creo que tenemos que comenzar por ahí. Que nos presentes, si puedes, de una manera, por supuesto, sintetizada. El informe es largo, da detalles, da los pormenores. Si nos puedes hablar en sentido general, ¿qué están presentando ustedes con este informe Cuba y Estados Unidos, la relación bilateral?
Bueno, en realidad lo que estamos presentando es una realidad de tal y como es. ¿Cómo es la situación? Aquí no hay un listado de deseos, ni de yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sencillamente los hechos como son, basados en datos, en hechos, para que como ustedes bien han introducido, cada cual se haga sus propias conclusiones. Esto no es una petición cantinflesca como las que yo he visto por ahí, de tantas peticiones que he visto de legisladores y cartas de que con muchos deseos, pero con poca información, con pocos argumentos que justifiquen esos deseos. Entonces, de eso se trata el documento, de poner la realidad tal y como es.
¿Qué realidad describirías tú en estos momentos, Emilio?
Bueno, la realidad que yo percibo es que tenemos un país totalmente en bancarrota, con cero crédito prácticamente, ya ni siquiera los aliados del gobierno cubano le extienden crédito. Lo hemos visto ya con esta anulación de 50 proyectos que se habían firmado con Rusia. Ya los rusos fueron por lo claro: si no hay dinero, no hay acuerdo, no hay proyectos. Y con China es la misma historia. Ya los chinos se cansaron de condonar y ya no quieren más ciclos repetitivos de que no te puedo pagar y te perdono. Ya eso se acabó. Y ya lo estamos viendo en la práctica. 75% ha bajado las importaciones de productos chinos a Cuba en los últimos 5 años. Y era el principal exportador a Cuba. Por otra parte, tenemos una situación interna muy complicada. Sobre todo por la mala gestión que ha tenido el gobierno, ¿no? En todos estos años. Son problemas que se han ido acumulando en el tiempo y que ahora se han agravado con las últimas medidas que han tomado y, para colmo, con el tema del coronavirus, que no es un problema de Cuba específicamente, es un problema mundial. Y todas las economías fuertes de este planeta se las han visto negras. Con el tema de la pandemia, ha repercutido fuertemente en un montón de sectores de la economía de los países desarrollados. Imaginémonos entonces qué pudiera pasar en nuestra Cuba, en nuestra pobre Cuba, que no tiene nada. Es un caos.
Basado en eso, en ese escenario que has planteado, que has, en definitiva, un escenario que quizás un cubano que te esté escuchando en Cuba diga, no, se ha quedado corto, pero bueno, basado, si no, de veras, porque nosotros aquí hacemos los programas y la información que tenemos de Cuba es las cosas a veces que parecen sacadas de una novela de Kafka. Pero sí te pregunto, ¿tú crees que es un escenario este en el que estamos o en el que está Cuba? Un escenario donde el gobierno, por supuesto, hago un en paréntesis, Venezuela también en bancarrota, que era el salvavidas de Cuba. Es un escenario en el que Cuba cada vez está más obligada a tratar de acercarse a Estados Unidos.
Bueno, no queda más nadie en el horizonte. Mira, es imposible que aparezca un nuevo mecenas como lo fue Rusia o como lo ha sido Venezuela en los últimos 15 años. Eso, primero, es incompatible, es una cosa irrentable. Encontrar a alguien que te regale el dinero así de la nada, eso no va a aparecer. Y segunda, la única opción que tiene Cuba es Estados Unidos. Pero tiene que ser bajo ciertas condiciones, no va a ser como lo fue con la era de Obama, ¿no? Entonces, hay que entender un montón de cosas aquí que ocurren al mismo tiempo. Este es el momento más vulnerable que ha tenido la revolución en 62 años. No tiene crédito, la economía está en el piso, no hacen exportaciones, no acaban de liberar seriamente las fuerzas productivas, los hospitales se están cayendo a pedazos, la situación de la salud es cada vez peor. En medio de la pandemia, la escasez de productos, la falta de liquidez, el desabastecimiento de las tiendas, el país está abocado prácticamente a una hambruna. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo único que pueden hacer es bajar la cabeza y cambiar el sistema. No hay otra opción, ahí no hay. El atrincheramiento no es una opción. Entonces, para colmo de males, la gente se está despertando. Ya el cubano está respondiendo. Y en manos de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes. Y esto que está pasando con el grupo San Isidro, vaya, por favor, es lo que ha hecho despertar a la gente. Igual la canción. La canción es una transfusión de esperanza y a la misma vez un espíritu de lucha para unir a todos los cubanos. Yo creo que lo está logrando. Entonces, cuando tú pones todo eso en este escenario y vemos que como unos jóvenes, nada más que con su acción contestataria, han logrado poner contra las cuerdas y desilvanar todo ese hermetismo informativo que ha tenido el gobierno cubano por 62 años, donde no se ha permitido ningún tipo de información que no sea la que ellos manejan. Todo lo que se hace público es lo que ellos manejan. Prohíben todo tipo de asociación para informar, de periodistas independientes, de periódicos, etcétera. Y cómo a través de las redes sociales, hoy cualquier denuncia, cualquier hecho, cualquier cosa en 2 segundos se hace viral y los descalifica ideológicamente, los desnuda moralmente. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y todo eso se está uniendo y la gente se están acercando, se están uniendo todos los cubanos, los de aquí y los de allá. y no es porque no es por voluntad de un partido o de un dogma opositor. No, es sencillamente el deseo de ser libre, de tener una sociedad próspera, digna, donde todos los ciudadanos puedan tener derechos. Y eso es lo que está logrando este grupo. Y esta canción es el himno que ha abanderado esta lucha. Y creo que lo está logrando.
En el informe, de acuerdo a lo que se ha publicado, ¿no? Ustedes sugieren, en este caso tú, Emilio, sugieres al gobierno de Estados Unidos que se abra el mercado a las empresas, y cito, genuinamente privadas, e influir para que Cuba levante el bloqueo interno que impide la expansión del sector no estatal. ¿El presidente Biden, tú crees que va a responder como hizo el expresidente Obama?
Yo no creo. Yo creo que Biden está más sensato. Además, tiene la experiencia de la primera vez, ¿no? La experiencia de la primera vez es muy importante. ¿Qué fue lo que no hizo Estados Unidos? Es la gran respuesta que él tiene que calcular. Entonces, el problema de Cuba no es un problema por el embargo. El problema de Cuba es un problema interno, de política interna, de política doméstica, de cómo manejan su economía. Y evidentemente han tenido 62 años para probar disímiles métodos, que ninguno ha funcionado. Por lo tanto, es una economía disfuncional, es una economía parásita. Entonces, la gran misión que tiene el gobierno cubano es convertir esa economía parásita en una economía fértil. Y lo único que tiene que hacer es desbloquear internamente el bloqueo ese que tiene a sus ciudadanos para poder generar riqueza, permitir la libre empresa, permitir un mercado de libre oferta y demanda con liberación de precios. Y esa es la primera condición que tiene que cumplir Cuba para que entonces Estados Unidos tenga la voluntad de sentarse a la mesa a negociar cualquier cosa. Pero esa es la primera condición. Sin eso no hay nada. Yo no haría nada.
Es decir, que el gobierno de Estados Unidos en este momento, claro, ya no estamos hablando del informe, quiero dejar bien claro esto, estamos hablando ya de la opinión de Emilio Morales con todo el conocimiento que tiene sobre lo que está pasando en Cuba. Estados Unidos en este momento debe sentarse a esperar, debe decirle al gobierno cubano, ¿qué tú quieres hacer? Pero ¿qué tú vas a hacer también al interior del país? ¿Es el momento de Estados Unidos de esperar?
Mira, en ese momento Estados Unidos está en la posición de fuerza, en la posición del poder, tiene el poder de esperar. ¿Cuál es la? No veo cuál es la prontitud con la que Estados Unidos debería acercarse a Cuba, cuando es Cuba la que tiene el problema, no los Estados Unidos. Cuba es la que tiene el problema, Cuba es la que ha creado las dificultades. Por lo tanto, el que tiene que mover la palanca para sentarnos en la mesa es el gobierno cubano. Empezando por el desbloqueo interno y posteriormente la primera voluntad, la primera cosa que se puede pudiera ser positiva de que ellos están en la voluntad de negociar realmente, sinceramente, honestamente, es resolver el problema de las reclamaciones, que ese es el gran nudo de todo esto. Cuando se resuelve ese problema, entonces los demás nudos se resuelven muy rápido, muy rápido. Entonces yo creo que Estados Unidos está en la posición de ir resolviendo esos problemas punto por punto, y una vez que se resuelva el más grueso, se van resolviendo los otros, uno a uno, no un paquete que para inflarle de nuevo la finanza, ni darle un oxígeno al gobierno, porque al final todo el dinero prácticamente lo controlan ellos. Entonces eso es lo que ellos están buscando, y eso es lo que no se le puede dar.
En otras palabras, ¿tú consideras que no debe hacerse por parte de la administración demócrata de Biden concesiones unilaterales a los que dirigen el país?
No, aquí yo creo que la relación que tiene que construir el presidente Biden, la administración Biden, es con el pueblo cubano, no con la élite mafiosa en el poder. Esa es la verdadera relación que tiene que cultivar. Y por eso es que hace falta que empodere a ese sector privado. Y esa es la condición, no con el gobierno cubano. El sector privado no está castigado por la ley Hans-Burton, no está castigado por el embargo, absolutamente no.
Ahora, ¿cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta, es la pregunta de los 64,000, siempre la hago. ¿Cómo empoderar a la sociedad civil cubana tratando de saltar, irse por fuera de Gaesa, Cuando digo Gaesa, a mí me cuesta trabajo porque es que el gobierno cubano y Gaesa es prácticamente lo mismo. Digamos, la caja, la cuenta de banco es una sola y de ahí se divide Gaesa por un lado y el gobierno, entre comillas, por el otro. Pero no sé, esa es mi interpretación. Te pregunto, ¿cómo tú puedes, digamos, fortalecer una sociedad civil? ¿Qué política puede fortalecer una sociedad civil y mantener ahogado al gobierno?
Bueno, vamos a dos cosas. Primero, en Cuba, en realidad no es un gobierno. Hay un gobierno dentro de otro. Hay un gobierno que es esta casta mafiosa militar que controla casi toda la economía dolarizada del país, que no se somete a ninguna auditoría, ni siquiera de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ni del propio gobierno, ni de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, sus cuentas no son públicas. Ni siquiera Díaz-Canel tiene acceso a ella. Vamos a empezar por ahí. El gobierno tiene sus ministerios, su aparato estatal, su burocracia, que tiene sus cuentas, tiene sus bancos, que no tienen nada que ver con los de Gaesa. Entonces, la otra cosa de cómo hacer esa conexión entre la administración y el sector privado es muy sencilla. Cualquier tipo de apertura o de descongelamiento o de hielo, como se le quiere llamar, que quiera hacer el gobierno de los Estados Unidos, tiene que ser con el pueblo cubano. Todas las dávidas, oportunidades, inversiones o préstamos deben canalizarse con ellos, a establecerse con ellos, por lo menos ponerlo en la mesa con ellos. Por supuesto, sabemos que el gobierno de Cuba no lo va a permitir, pero ahí está la oportunidad, ahí está el hecho, el suceso. Entonces, ¿qué quedaría? El gobierno cubano es el que lo impide. No es Estados Unidos el que no lo quiere ofrecer. Pues la pelota la pondríamos en la cancha de ellos. No van a tener otra opción. No hay otra opción. Ellos tienen que cambiar.
Pueden, tratando de cambiar, por ejemplo, esos militares pueden vestirse de civil, es la pregunta que te hago, y nada, crear una nueva corporación. ¿Por qué no?
Bueno, se van a exponer, todo el mundo lo está mirando.
Y te digo esto, Emilio, porque todos sabemos de que las cuestiones internas de Cuba pues se manejan de una forma u otra, pero...
A capricho.
A capricho y bajo el control de quienes sabemos que controlan eso.
Por supuesto, pero bueno, el gobierno de los Estados Unidos está preparado, el Departamento de Estado sabe cuando ese lobo se disfraza de oveja, lo sabe perfectamente, y en función de eso tomará acciones, de una manera u otra. Los mismos cubanos estamos vigilando eso, todas las organizaciones que están pendientes de Cuba, ya sean que estudian o académicos, etcétera, todo el mundo está mirando eso, y enseguida cuando eso del lobo salga, nos vamos a dar cuenta qué cosa es, y se denunciará.
Se denunciará si es la Caperucita o si es el lobo, ¿no?
Exactamente.
Emilio, te pregunto, se habla mucho, y digo se habla porque, bueno, se planteó en la campaña de cuando Biden estaba por la campaña a la presidencia. Ahora hay muchos que apuestan a que eso va a ser así. Te hago la pregunta. Suponiendo que las primeras medidas estén encaminadas por lo que siempre se ha comentado, establecer la libertad de las remesas, o sea, no que no haya límites en las remesas en este momento, en que los vuelos se pongan para cubanos americanos, se pongan igual que antes, que los vuelos charter y las aerolíneas puedan viajar a aterrizar en cualquier provincia, no solamente en La Habana. Incluso hay algunos que plantean que, bueno, que hay que restituir el personal de la embajada en La Habana para volver con todo el sistema de visado, reclamación familiar, que las visas se procesen en La Habana y establecer más cursos de capacitación en Estados Unidos, etcétera. Ese movimiento que habíamos visto anteriormente. Hasta ahí. ¿De todo eso estarías de acuerdo con algo?
Mira, no es un problema de estar de acuerdo o no, es un problema de hechos. La primera cosa que tienen que resolverse para destrabar esos nudos, es qué pasó con los ataques sónicos. ¿No? Porque los diplomáticos se fueron porque lo estaban acabando con ellos, con los ataques sónicos. Hay 22 funcionarios afectados, incluso hay niños afectados. Entonces, todas esas teorías desde la cigarra, que la fumigación de los mosquitos, que las histerias colectivas, todos esos inventos tontos que la prensa le ha dado y los académicos de algunos lugares le han dado pie a desinformar, no se los traga a nadie. Estados Unidos retiró su personal diplomático por cuestiones de seguridad, no por otra cosa. ¿Qué garantía hay de que eso no vuelva a pasar? Si eso ocurrió en pleno deshielo, ocurrió eso. No ocurrió en la administración Trump. Eso empezó con Obama. Entonces, en el informe está muy claro por qué empezó con Obama, y era por la fuerza que estaba teniendo el emprendimiento, porque no querían una presencia de más de 30 diplomáticos norteamericanos que eran de la CIA, que estaban en el terreno. Es la primera vez en 62 años que oficialmente hay más de 30 oficiales de la CIA en el terreno en Cuba. ¿Cómo es posible que ese video que se filtró a la prensa, un funcionario, yo no diría que un funcionario, un oficial de la inteligencia cubana dando instrucciones a los empresarios cubanos de cómo deberían manejar las relaciones con los empresarios norteamericanos, de no recibirlos, de no tener información, que todo tenían que informarse a la MINRED, etcétera, etcétera? No les agradaba la presencia, sencillamente no les convenía el deshielo. Entonces, cuando ellos resuelvan ese problema, es que entonces hay que pasar a los otros puntos. Las remesas, por ejemplo, las remesas, el límite que puso la administración Trump de $1,000 cada 3 meses, es un límite que no afecta a los envíos de remesas. Los envíos promedio de remesas por transacción que hacen los ciudadanos que viven en este país, que le envían dinero a sus familiares en la isla, el promedio está entre $180 y $200 como máximo, que es muy inferior a $333. Si tú divides los $1,000 entre 3 meses, son 333. 333 es un número superior a 180 o 200. Por lo tanto, eso es una medida política, no es una medida que afecte económicamente ninguna transacción. Las sanciones que le fueron impuestas por el Departamento de Estado y después por el Departamento de Tesoro a las empresas que manejan el negocio de remesas en Cuba, que están en manos de los militares, fue precisamente por eso, sacar a los militares de las remesas. Cuando un ciudadano que vive aquí en este país le envía $1 a su familiar en Cuba, ese familiar no ve el dólar, no lo recibe en su mano. Eso se queda en una cuenta de esos militares en el exterior. ¿Y después qué hace con esos dólares? Miles de cosas, pero nunca llegan a sus familiares. Entonces, ¿de qué remesa quieren restablecer? ¿Quieren seguir poniendo la tubería de un crédito que han cogido el exilio como brazo financiero para construir hoteles en Cuba, para hacer otras cosas? No, eso se acabó. Las remesas tienen que ser para los cubanos, no para los tiranos. Las remesas se entregan en la mano en dólares a sus parientes. Si esa es la manera, que venga toda la remesa del mundo que quiera, pero esa tiene que ser la condición, no puede ser otra.
¿Pero tú crees que con un sistema como el cubano van a permitir realmente que sea así como tú deseas?
En el 2004, fíjate, antes del 2004, desde 1993 hasta el 2004, las remesas se entregaban en dólares en Cuba, por Western Union. ¿Por qué se cambió a CUC? Muy sencillo, la gente no conoce, pero yo lo voy a decir. En ese año, el Departamento del Tesoro le confiscó $3,000 millones al gobierno cubano por una operación que hizo con un banco suizo. Y a raíz de entonces, el dictador decidió que no circulaba más el dólar en Cuba, porque hasta ese día el dólar circulaba en Cuba como circulaba el peso y como circulaban las otras monedas. Se pagaba en las tiendas directamente en dólares, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese día, eso se cambió. Fue cuando pusieron el gravamen del 10% al dólar y además le puso un gravamen del 10% a todas las empresas cubanas que manejaban que operaban en el mercado dolarizado, ya sean empresas turísticas, empresas de comercio minorista, todas tenían que tributar el 10% a la cuenta del comandante, porque él tenía que recuperar esos $3,000 millones. Y eso no cambió hasta el otro día. Ese 10% de la empresa no cambió hasta el otro día. Y el gravamen no cambió hasta hace unos meses.
Sí, cuando se viene.
Pero el dólar no ha regresado a la circulación, pero va a regresar. En algún momento va a regresar, porque ellos no pueden mantener esa dolarización que han hecho tan tonta de esa manera.
Se necesita por parte de Estados Unidos una campaña informativa fuerte, porque no es solamente lo que tú haces, es también de la única manera que tú pones en entredicho a tu adversario, es haciendo una campaña y diciendo yo te doy esto a cambio de esto. ¿Tú crees que hay suficiente fuerza y estrategia en el exilio junto con la administración actual para llevar ese tipo de campaña?
En medio de este grupo de unos 80 congresistas demócratas que ya le están pidiendo al presidente Biden que vuelva la disensión con Cuba.
Bueno, de eso se trata este documento, de poner los puntos sobre las íes, no de dar, de pregonar peticiones vacías o cantinflescas. Vamos a los hechos, a los datos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo fluye el dinero en Cuba? ¿Cómo se apropian de él? ¿Cómo podemos ayudar a los cubanos? De eso se trata este documento, y es la responsabilidad que tiene, por una parte, el exilio cubano, y por la otra el gobierno de los Estados Unidos de comunicar eso a los cubanos en la isla, a la prensa en este país, para que se conozcan los hechos y bajo esos hechos entonces poder obrar de manera consciente y clara.
¿Cómo y estamos ya casi terminando, ¿no? Pero ¿cómo dirías, si te lo piden a ti, Emilio Morales, qué le dirías al gobierno del presidente Biden? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es estudiarse ese informe. Pueden verificar lo que quieran. Ahí todos esos datos son verificables. De hecho, ellos lo tienen ya. Y ese documento ellos lo tienen. Lo tiene el Departamento de Estado. Ese documento hay que dárselo a todas las personas que toman decisiones en este país, a los legisladores, a los congresistas, a esos mismos 80 legisladores que fueron a hacer esa petición. Hay que dárselos también para que se lo lean, para que vean que no saben lo que están hablando, para que tomen conocimiento de causa. Sin eso no pueden hacer nada. Tienen que leer eso. Y que busquen otro que le haga contrapeso si quieren. Estamos dispuestos a debatirlo. Tienen que hacer un documento como ese que diga lo contrario. Y yo creo que eso va a ser imposible. Imposible.
Emilio Morales, muchísimas gracias. Yo sé que tu tiempo está bien corto, pero tenemos que hacer más programas de esto. La gente en Cuba tiene que enterarse, tiene que saber lo que está pasando. Yo creo que ha sido muy productivo que hayas dicho algunas cosas aquí, y sobre todo, a veces se nos olvida la historia, y hay que ir a la historia. ¿Por qué si se recibía dólares antes a través de las remesas y después no? ¿Por qué el capricho? ¿Por qué entonces no se puede volver a eso? Yo creo que eso sería sumamente interesante. Remesas sí pueden haber, pero que sean justas, ¿verdad? Claro. Es un buen mensaje para la gente que está dentro de Cuba.
Gracias, Emilio Morales.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes
a usted.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, comenzando este lunes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. Comenzando este lunes 8 de marzo a las 10:30 de la mañana por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social
del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.